¿Saben ustedes que un ciudadano chino en China podía levantarse por la mañana y desayunar un famoso batido de cacao español, unas galletas de una famosa marca española, vestirse con ropa de aquí, coger un metro que han construido empresas españolas e ir a trabajar y tomarse un Rioja a la hora del aperitivo sin saber en ningún momento que ha estado consumiendo productos españoles? Pues eso pasaba hace unos años y solo se explica en una forma equivocada de vendernos, porque China y España siempre han estado relacionadas a lo largo de la historia. La presencia china en España posee al menos 5 siglos de antigüedad. Ojo, y viceversa. Rafael Martínez, profesor asociado de Historia y Relaciones Internacionales de la Universidad de Fudan, Shanghái. Descubriendo al dragón. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días. Bueno, buenos días para vosotros. Buenas tardes, noches para mí ya.
Esto es. ¿Allí qué tiempo hace?
Bueno, no hace tanto frío como en España. No hay gente esquiando por las plazas, pero hace frío. Frío y húmedo.
Ah. ¿Podemos decir que durante los siglos XVI y XVII el país de Europa que más conoció a China fue España?
Sí, sin duda. Desde que España conquista las Islas Filipinas, pasamos a ser vecinos y se desarrolla un comercio que es el Galeón de Manila y que unía el puerto de Sevilla con México, el México español, Filipinas hasta el sur de China y que se va a desarrollar hasta el siglo XIX, además de misioneros, etcétera. Por lo tanto, sí, sin duda el país de Europa que mejor conoció China fuimos nosotros, seguramente.
Y sin embargo, hasta hace muy pocos años China no tenía una imagen clara sobre España, ¿no? Y ya consumían productos españoles tal y como contaba.
Sí, en aquella época, claro, por un lado iba la política, la dinastía Ming y después la Qin, pues eran muy reacios a aceptar extranjeros. Se hacía el comercio a través de Filipinas, de chinos que iban a Filipinas. De hecho es muy importante esa mezcla entre chinos y españoles, que va a dar lugar en parte también a la actual Filipinas. Pero luego pues hubo unas épocas en las cuales dejamos de tener tantos contactos. Somos dos pueblos, además, que hemos tenido dos historias muy muy similares. Nuestro siglo XIX fue desastroso, tanto para nosotros con las guerras carlistas como para ellos las guerras contra Inglaterra, Francia. Y luego, poco a poco, ya nos fuimos conociendo y ya con el siglo XX ya se reactivó el comercio, la política, etcétera. Pero, como bien decías antes, hay un problema, es en la con las... No diría un problema de las empresas españolas, sino un problema, digamos, de saber vendernos a nosotros mismos, en los cuales siempre se tiende, o se tiende algunas veces, a vender el producto sin dejar muy claro el origen para que piensen que a lo mejor es un producto chino, americano, alemán, y se venda mejor. Y eso es como un poco la culebra que siempre se muerde la cola, de tal manera que al final pues nunca nos conocen.
¿Cuál fue la importancia de la seda y del comercio que encaminaron necesarias relaciones ya desde la antigüedad?
Uf, muchísima. Fíjate, con la antigua durante la dinastía Han, estamos hablando de la época del Imperio Romano, el oro con el que buena parte se compraba el producto de la seda salía de la antigua España, de España, sobre todo del Valle del Guadalquivir. Pero lo que pasa es que ahí no había muchos contactos físicos, sino que se hacía todo a través de intermediarios, ¿no? Y por lo tanto siempre hacemos, aunque somos dos pueblos que estamos en dos extremos del continente euroasiático, siempre hemos tenido esa relación, que luego se va a reactivar de nuevo ya con el Galeón de Manila, ¿no? Por vía española realmente. Pero ya por aquel entonces ya existía, y luego durante la Edad Media también hay viajes de científicos de la antigua Al-Ándalus a China. O sea, somos dos pueblos que siempre hemos tenido algún tipo de contacto, siempre.
Claro, porque hubo una alianza política del Imperio Musulmán y el chino a través de Al-Ándalus, que yo no sé si prosperó, pero llegó algunas cosas, llegaron algunas cosas, ¿no?
Bueno, era la dinastía Omeya que estaba interesada en hacer una alianza con el Imperio chino contra sus enemigos políticos. Lo interesante de esto es que esta alianza no prosperó, aunque sí hay registro de sus visitas en los archivos los antiguos archivos imperiales de China. Pero luego ya en el siglo XV, en la época de Enrique III de Castilla, hay una embajada, que es la embajada de Tamerlán, que la hace Clavijo, y que llega a China para entrevistarse con un emperador mongol, pero sin embargo va a llegar a la idea de que es mucho mejor unirse con los chinos para atrapar al Imperio Otomano entre el antiguo Reino de Castilla, en este caso, y el Imperio Chino. Tampoco va a prosperar, pero curiosamente esa es una idea que estuvo en la monarquía española durante mucho tiempo, prácticamente hasta Felipe II, ¿no? O sea, poder hacer una alianza entre Oriente y Occidente contra el Imperio Turco.
Claro, Ruy González de Clavijo, que era el que encabezaba esa misión diplomática, fue a entrevistarse con Timur, que era todo lo que era, lo que significaba él. Primero, para llegar allí, ¿cómo llegaba en el siglo XV?
Pues un largo camino. Está el libro de la embajada de Tamerlán, que describe un poco el camino que hace el pobre hombre, con caballos, con camellos. Además es un libro precioso porque hace una descripción total, muy bonita, de todos los pueblos por los cuales va pasando, ¿no? Hasta llegar al centro del imperio. En este caso era un imperio más mongol que chino, digámoslo así, pero fue un camino que duró bastantes meses. Y luego, cuando él regresó con su idea de crear esta alianza, no con este imperio mongol, sino con el imperio chino, se encuentra con que Enrique III ya ha fallecido, la política castellana ya ha cambiado y, por lo tanto, todo se queda en agua de borrajas. Pero el libro suyo sí va a ser como un libro de cabecera de la monarquía castellana durante mucho tiempo.
El descubrimiento de América, por ejemplo, la conquista de Filipinas por la corte española, hace que se establezca una relación comercial de buena envergadura, ¿no?
Sí, exactamente. Fue idea española, ya con Legazpi, con el conquistador de Filipinas, que manda una carta a Felipe II diciendo lo conveniente que sería este comercio. Y yo creo que es una cosa muy poco estudiada, pero apasionante, porque estamos hablando de galeones que daban la vuelta al mundo. Fue la primera vez. Podemos decir que China y España inventaron el primer comercio global, por el empujón, digamos, político español, y luego por todos los ciudadanos chinos que se van a mover hasta Filipinas para poder realizar este comercio. Y va a tener muchísima importancia en Sevilla, va a tener mucha importancia en el puerto de Acapulco, en México, como también en la propia Filipinas, que es lo que realmente reactiva el... Da vida, digamos, a la economía. Hay una teoría, explico también en el libro, que es una teoría de varios profesores chinos, donde defienden que la caída de la dinastía Ming es debida, en China todos saben que es debida a una crisis económica, pero se desconocen los orígenes de esa crisis económica, y ellos han estudiado los momentos de crisis del Imperio Español, que es cuando menos galeones viajaban para comprar la seda, llevar la plata de México, etcétera, y entonces llegaba menos oro y menos plata a China, cuando realmente estaban acostumbrados a ese oro y esa plata. Es en uno de esos momentos en los cuales, pues por digamos el enfrentamiento con Inglaterra, las guerras en Europa, no se puede atender tanto a los galeones de Manila, llega menos plata a China y justamente ahí cae el sistema económico chino. Y su teoría es que la teoría de estos profesores es que los dos temas estarían ligados.
Haces en el libro, Rafael, una comparativa entre Franco, Mao y el gran rival de Mao, que fue Chiang Kai-shek, ¿no? Sí. Fundador de Taiwán, para entenderlo.
Sí, exactamente.
De Formosa.
Sí, son tres personajes evidentemente fundamentales en aquella época. Y me pareció interesante realizar esta comparación, ¿no? Hay muchas más similitudes que diferencias entre ellos, ¿no? Curiosamente, muchas similitudes entre Franco y Mao. El concepto ciudad-campo, por ejemplo, que tienen los dos. La revolución de Mao es una revolución que va del campo a la ciudad. Es un hombre que prácticamente desprecia la ciudad. Él es un campesino de una ciudad, de una zona muy agreste de China, que es Hunan. Y también, en parte, La Guerra Civil Española se ve también, y lo han estudiado historiadores españoles, esa confrontación entre grandes ciudades y zonas más rurales, ¿no?, por parte de Franco, ¿no?, que viene también de una provincia más pequeña, etcétera, ¿no? Y hay, por lo tanto, similitudes, ¿no? No tanto en la formación de ellos, pero luego también en la manera de ejercer el poder. En el caso de Chiang Kai-shek, que es un personaje más urbano, es un militar de formación que a él le asemejaría más a Franco, pero en la manera de llevar la guerra se vuelven a aparecer el Franco que va despacio, digamos, limpiando el terreno, y el Mao que hace guerra de guerrillas, también limpiando el terreno, contra el Chiang Kai-shek, que intenta movilizar grandes ejércitos desde ciudades grandes. O sea, es una comparativa, sería largo hablar de todo esto, pero es una comparativa, creo que interesante, entre los tres líderes, ¿no?
Cuando en los 70, cuando Estados Unidos, a través de la administración Nixon, establece relación con China, fundamentalmente merced a los oficios de Kissinger, en España López Bravo, que era un buen ministro de Exteriores, convence a Franco de que efectivamente hay que abrirse al mundo y que no hay que dejar perder la oportunidad de establecer relaciones con la China de Mao. Eso cuesta que se eche a los representantes de Formosa, de Taiwán, porque o tenías con la China nacionalista o con la China comunista. ¿Cómo se le explicó a los de Taiwán o por qué era importante romper con Taiwán?
Pues porque se había creado una alianza que era una alianza de necesidad realmente entre la España de Franco y el Taiwán de Chiang Kai-shek, ¿no? Nunca se vieron, pero sí a nivel militar, sobre todo si hubo muchísimas relaciones, muchísimas condecoraciones. Recibió también una condecoración Franco en el 53, becas de estudios, con los cuales algunos estudiantes de Taiwán llegaron a España. Era una cuestión más simbólica que otra cosa, más de publicidad, de lucha común contra el comunismo, etcétera, de necesidad mutua, podemos decirlo así, ¿no? Pero esto había calado mucho en ambientes como en Falange, en ambientes del ejército, había calado mucho toda esta simbología de esa camaradería entre unos y otros contra el comunismo. Entonces, en aquella época, romper con Taiwán podía provocar disturbios dentro del ejército, o se temía. De hecho, es una cosa también que cuento en el libro. Enrique Larroque, que es el cónsul que está en Hong Kong, hace todos los esfuerzos posibles para convencer a López Bravo. López Bravo intenta moverse dentro del gobierno, lo paran continuamente, los países van poco a poco reconociendo a China, España va a ser, junto con Portugal, el último que lo haga. Y en el caso de Taiwán, lo que hubo movimientos por parte de Taiwán, intentar convencer a las autoridades españolas de que iba a haber más inversiones de Taiwán en España, facilidades para las empresas españolas, pero la decisión por parte de López Bravo estaba ya tomada. Hay una especie de aislamiento que se le hace un poco al mundo taiwanés en España en el último año, y intenta moverse el embajador como puede, pero se ve que cada vez su ámbito se va reduciendo a lo que es Falange, algunos jefes del ejército, cada vez menos personas. Por lo tanto, hasta que llega la ruptura total, que es prácticamente a escondidas, por sorpresa, pero a escondidas no tanto de Franco como de Carrero Blanco. O sea, es una ruptura. Hay una cosa que cuento también, que es ese enfrentamiento entre lo que se llamaba el búnker con Carrero Blanco, que al final le va a costar el puesto de trabajo al propio López Bravo. Por lo tanto, fue un momento bastante tenso de la política española. Yo casi me atrevería a decir que ya fue uno de los primeros momentos de tensión de lo que luego derivaría en la transición española. Empezó en el Ministerio de Asuntos Exteriores por este tema de China.
¿Aseguras que cuando parece que uno está más cerca de China es cuando se halla más lejos? Explícame por qué.
Sí, porque, bueno, esto es una cosa en general, ¿no? China es un mundo complejo. Es un mundo complejo. Creemos que podemos entenderlo fácilmente con unas visitas. Ya, por ejemplo, para irnos más a la actualidad, creemos que podemos entenderlo con unas visitas, con unas cenas, etcétera. Pero su mentalidad en muchos es muy diferente a la nuestra. En muchos rasgos, hay que vivir con ellos, hay que relacionarse con ellos, hay que intentar aprender su lengua y solo entonces y solo entonces crees que puedes empezar a entender algo, ¿no? Había alguien que decía que si llevabas 2 semanas en China, escribías un libro, si llevabas 3 años, escribías un pequeño cuento, y si llevabas muchos años, ya no sabías qué escribir, ¿no? Entonces, China en ese sentido te confunde mucho, y siempre ha pasado a lo largo de la historia. Ha habido muchos males entendidos con China y China con el resto del mundo.
Alberto.
Me interesa saber mucho su opinión como historiador acerca de la razón por la que en España, más concretamente desde nuestra formación histórica más básica, conocemos tan poco acerca de la historia de Oriente, ¿no? habiendo sido incluso una civilización más antigua.
Pues yo creo, bueno, hay una cosa que ha sucedido en España, y es que en España tenemos una proyección hacia Latinoamérica bastante obvia, y también somos un país que está dentro de Europa y tenemos esta proyección hacia América Latina, ¿no? Y hacia ahí se ha ido negocios, educación, información, etcétera, ¿no? Entonces, pero fíjate, sin embargo, como decíamos antes, en el siglo XVI, XVII, con todo el tema del galeón, sí hubo mucha información en España, había bastante, ¿no? Mucho más que en otros países. Lo que pasa que luego hemos tenido una época muy convulsa, hemos tenido un siglo XVIII complicado y un siglo XIX más complicado todavía, que ha hecho que mientras otros países estuvieran formándose sobre China, nosotros estuviéramos con enfrentamientos, guerras carlistas, en fin, una serie de condicionantes internos que no nos ha dejado proyectarnos. Pero cuando sí hemos tenido esa tranquilidad institucional, sí se ha hecho, sí se han hecho esfuerzos. Lo que pasa es que estamos, digamos, no estamos a la cola, pero estamos en una posición de menor conocimiento que China que otros países, pero yo creo que vamos por el buen camino. O sea, ahora es cuando ya se están abriendo más centros de investigación sobre el Lejano Oriente, se están abriendo estudios, másteres, con lo cual estamos en un momento, además, en el cual yo creo que en unos años tendremos ya mucha más formación sobre lo que está pasando en esta parte del mundo.
Preguntas que hace Goyo González.
¿Existe la venganza del chinito?
¿La venganza del chinito? No sé.
¿La venganza a Occidente?
¿Hacia Occidente?
Sí.
Lo que existe es... China es un país que ya desde la época de Deng Xiaoping está teniendo una fuerte impronta nacionalista con un toque de victimismo. Eso caracteriza mucho al nacionalismo chino actual. No hay venganza en ese sentido, sino lo que hay, aunque se les recuerda mucho las guerras perdidas contra Francia, Inglaterra, Japón, etcétera, ¿no? En la televisión china es muy común ver estas series de televisión de la conquista japonesa, etcétera, pero lo que sí hay es un concepto del mundo que es la China y la no China. Esto lo digo mucho en el libro, porque ellos se consideran un mundo aparte y el resto forma parte de un englobado de países que es la no China. Por lo tanto, no es tanto una venganza, sino una separación que ellos mismos hacen y que nosotros mismos hacemos también. Cuando vemos orientales, a cualquiera oriental ya le consideramos chino y tendemos a meter a los chinos todos en el mismo saco, que es un poco lo que ellos hacen con todos nosotros, independientemente del país que seamos. Más que venganza, yo creo que el problema es esa separación.
Los chinos y los españoles nos parecemos en algunas cosas. Por ejemplo, los chinos y los españoles nos lo comemos casi todo. ¿Qué no comería nunca de lo que ellos se zampan y qué no se zamparían ellos de lo que nosotros nos comemos?
Pues, a ver, buena pregunta. A ver, bueno, en primer lugar, sí, nos parecemos mucho en eso. Nos parecemos más y además en otras cosas también, no solamente en eso. Pero, pensando un poco de comida española, no se me ocurre nada ahora mismo que ellos no se comerían, honestamente. Yo creo que ahí, además, la disfrutan mucho cuando van a España. Y nosotros, luego los españoles, hay mucho mito con respecto a las cosas que comen los chinos. O sea, es decir, hay una región, que es la zona de Cantón, donde sí ahí se pueden ver un poco de cosas más raras, pero que ya cada vez es más minoritario y más una cuestión generacional, ¿no? Y ahí a lo mejor los españoles, ahí sí, por ejemplo, seríamos más reticentes a comerlo, ¿no? Algunos bichos extraños. Pero que es algo minoritario de una provincia. Y como digo, ya cada vez menos. Pero de los chinos, de lo que comemos en España, la verdad es que yo creo que todo. Igual me equivoco, se me escapa alguna cosa ahora.
Somos aquí en el equipo dos fan de la comida china.
Te iba a decir yo que yo el huevo milenario, el huevo fermentado que comen allí chino, ya sea de pato,
a mí me cuesta trabajo.
Eso
me cuesta trabajo. Ya por último, y hablando de tópicos, de estos cuatro tópicos, sí, dígame cuál no es cierto. Son más trabajadores que nosotros, en China se copia todo, son muy suyos, se integran poco, y por último, son un poquito cochinos.
¿Son un poquito, perdón?
Cochinos.
Cochinos.
Cochinos, no.
Sí,
no,
tienen fama de asearse poco. Dígame cuáles no son ciertos. Son tópicos, ¿eh?
¿Me vas a permitir que te desmitifique un poco los cuatro? A ver, el tema, por ejemplo, de que trabajan mucho. Mira, desde mi punto de vista, nosotros la imagen que tenemos de los chinos en España es ese chino que abrió una tienda, un restaurante hace 20, 30 años. Claro, evidentemente, cuando tú eres emigrante, viajas a otro país para hacer dinero y evidentemente pues ahí te vas a matar a trabajar, igual que hacían los españoles cuando iban a Suiza, Alemania, etcétera, en los años 50, 60.
Ese fuera.
Pero luego, claro, luego cuando estás en China hay gente... Luego, cuando estás en China, pues ves que hay gente que trabaja mucho y hay gente que está mirando al ordenador y realmente lo que tiene son las páginas de internet chateando con sus amigos. O sea, quiero decir que hay un poco de todo, ¿no? Luego, decías, por ejemplo, el segundo era, perdón...
Que lo copian todo.
Ahí, fíjate, al principio sí, pero cuidado con eso, porque sí es verdad, y yo mismo lo reconocía siempre, que lo copiaban todo, pero poco a poco están ya lo estamos viendo, están ya desarrollando su propia tecnología, empresas de Xiaomi o Huawei, etcétera, el 5G, etcétera, ya no podemos decir que estén copiando tanto. O sea, quiero decir que al principio sí. Al principio, de hecho, las empresas empresas extranjeras, cuando llegaban a China, se quejaban de que les copiaban toda la tecnología. Y lo han hecho durante muchísimos años y de una manera muy descarada. Pero ahora, sin embargo, se está dando la vuelta a la tortilla, están empezando a crear una tecnología suya propia y además de nivel muy alto. Recordemos que hace poco acaban de llegar a la Luna.
¿Y el último de que son un poco cochinos?
No. En absoluto. Aquí la gente se ducha como en cualquier lugar de Europa. El metro no huele mal ni nada por el estilo.
Descubriendo al dragón, historia de las relaciones entre España y China. Rafael Martín Rodríguez, doctor en Historia Contemporánea, profesor asociado en la Universidad de Shanghái. Rafael, un fuerte abrazo desde España, desde la Feria España.
Muchísimas gracias. Un abrazo, Carlos.
Hasta siempre. Ahora nos vamos con Línea Directa.
Mira, aquí y en China hay moto expertos y esos llevan casco porque es lo más seguro, por supuesto. Y cuando hablamos de seguros, hay que escuchar a los moto expertos que te ofrecen más por menos en tu seguro de moto. ¿Y sabes quiénes son? Pues los de Línea Directa, que te ofrecen las mejores coberturas y además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. Llama ya. 917-700-700 o consúltalo todo en lineadirecta.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Atención, si tienes una tarjeta de crédito revolving, es muy probable que lleves años pagando unos intereses abusivos, calificados por el Tribunal Supremo como usura. En Bufete Rosales te ayudamos a recuperar el dinero pagado de más. Infórmate gratis en el 91 550 1515 o en bufeterosales.es. Te mereces los mejores abogados.
¿Qué comedia lleva 11 años en la cartelera madrileña? Burundanga. ¿Cuál es la comedia más divertida y exitosa de la última década? Burundanga. Burundanga. El clásico de la comedia española escrita por Jordi Galcerán y dirigida por Gabriel Olivares. Ven a ver Burundanga al Teatro Maravillas de Madrid y haz historia del teatro. Venta de entradas en teatromaravillas.com.
doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas. El doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Continental y Dunlop. Consulta condiciones en peugeot.es. Peugeot Service. Red de servicios oficiales Peugeot de la Comunidad de Madrid.
Estrenamos un año nuevo. Seguro que contará con luces, sombras e incertidumbre. Nosotros queremos dibujarlo con color esperanza, porque Cáritas Madrid sigue acompañando a los que peor lo están pasando. Muchas personas y familias han sido afectadas por la crisis y tienen un futuro incierto. Es momento de aunar esfuerzos. La Iglesia y la caridad no cierran. Queda muchísimo por hacer. Que uno de nuestros propósitos de año nuevo sea colaborar con las personas que más lo necesitan. Colabora a través de la web caritasmadrid.org. Él quiere entrar en tu casa. Cáritas Madrid.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus 7 amplísimos salones, sus terrazas, su calidad de cocina, grandes vinos y licores, parque infantil, parking para 2.000 coches. Restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo, en plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Vender. ¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas?
¡Estás de suerte! Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media, 999.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, Fernando Salaberry, buenos días.
Muy buenos y blancos días, mi querido Carlos.
Pues Maramate está muerta de frío.
No, hoy no. Ayer pasé mucho frío, pero hoy no. Hoy llevo un jersey de estos de videoclip de Navidad, de los gordos.
Acabará.
Sí,
bueno.
Sí, acabará.
Qué bien.
Pues hoy se le ha ocurrido a Fernando... historias de canciones que hablen de juguetes, de juegos, de regalos.
Claro, es que es lo lógico, ¿no? Han pasado los Reyes Magos y nos han dejado sus presentes, y hay muchísimas canciones, muchas, muchas, que hablan de juguetes, especialmente de juegos, de regalos. Hay muchas, muchas, especialmente. Si quieres, vamos a empezar a repasar cuando tú quieras.
A ver, Maramate, ¿qué trae, por
sí,
ejemplo?
Pues mira, curiosamente, Carlos, esta es una canción, la que os traigo, que a mí, de vez en cuando, me aparece en la cabeza sin ningún motivo. Me parece una canción muy alegre. Y de las primeras cosas que me vienen con juguetes, a mí es una película llamada Toys, una película de Pixar, con esas 4 entregas, donde hay una canción que aparece en diferentes formatos y diferentes estilos a través de esas 4 películas de dibujos animados. Es Randy Newman. Newman, que viene de una familia de compositores y de músicos. De hecho, claro, superar a su tío Alfred era muy complicado, porque su tío se había llevado 9 Oscars y le habían nominado 14 veces a la mejor música. Aún así, él se dedicó a componer canciones... y compuse este You Got a Friend in Me, que a mí me parece una oda a la amistad maravillosa.
You got a friend in me. You got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed. You just remember what your old past said. Boy, you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me.
Una linda canción, ¿eh?
Sí.
Y claro. te pega todo que te guste, Carlos Randy
sí,
Newman.
Sí, me gusta. Randy Newman mucho. Sí.
La historia de la música ha sido tan injusta con Randy Newman hasta los 90, hasta que, porque él desde el 70, creo que de finales de los 60, empieza a componer y componía muy irónico. Hacía canciones tan irónicas, sátiras que la gente no entendía e incluso en muchísimas radios lo dejaban de tocar, ¿no? Recuerdo una canción que se llama Short People en la que se mete con gente bajita, te acordarás perfectamente, Fernando, que fue baneada de las radios.
No, pero Alberto, otra cosa para asegurar lo que acabas de decir es que su primer álbum en Warner, que era una auténtica maravilla, no entró ni entre los 200 más vendidos. Y sin embargo, las canciones que iban en el álbum, resulta que las grabó todo el mundo. Eran tan buenas las canciones que montones de artistas las grabaron. Bueno, ya sabes, cosas que pasan en la industria.
Sí, señor.
¿Y qué trae Alberto?
Pues vas a conocer perfectamente el apellido cuando te hable de Montoya, y sobre todo si lo asociamos al flamenco, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues el nieto del inolvidable Enrique Montoya se llama Juanlu, y es un muchacho que poco a poco se va abriendo camino en el panorama musical español y también andaluz, desde luego, aquí lo conocemos mucho en Sevilla. Y tiene una canción en la que habla del regalo de la vida. Han sido muchas las familias las que han recibido a un recién nacido. Ayer recibíamos la llamada de un oyente que lo recibió sin prácticamente ayuda. Muy bonito. Y Juan lo habla precisamente de esto en esa canción, del regalo de la vida que supuso su hijo.
Dame la mano y aprieta fuerte, gritando a voces, tumbada en la cama. No te vayas de mi lado, emocionada, me dice tu mamá. Vas a ver lo que has creado, estoy segura que tiene tu cara. Cuando saliste al aire y de un suspiro te oí respirar, no creo que en el mundo nadie sintiera al verte esta felicidad, que te lo dice tu madre, que te lo canta tu padre. El día que llegaste al mundo se calmaron mis dolores. La vida la veía gris y ahora todo es de colores.
Creo que todos los que hemos sido padres podríamos firmar eso, ¿no?
Sí, además, Alberto, muchas gracias, porque como yo he sido abuelo hace 2 meses otra vez...
Eso te iba a decir, eso te iba a decir.
Bueno, una maravilla este regalo de la vida, de verdad.
Vamos a ver, ¿y qué tiene que ver la canción de cuando tú no estás con los regalos?
Pues mira, muy fácil, si os parece, vamos a escuchar cuando tú no estás en la versión de Manuel Alejandro con su orquesta, que es de 1966, y que era de una película de Rafael, la primera película de Rafael, que era cuando tú no estás. Escuchamos un poquito la parte instrumental.
Sin Laura, sin Laura.
Sí, señor, sí, señor. A que yo creo que no la sabemos todos en cuanto tú no estás, ¿no?
Estuve viendo ayer la película.
No me digas.
Precisamente ayer la estuve viendo. Fíjate qué casualidad.
Fíjate, pues mira, hay un momento en la película en el cual Rafael, bueno, la película la dirigió Mario Camus, que fue una sorpresa, digamos, un director de autor, que era un hombre autor, que era un hombre muy con mucho prestigio, progresista, un hombre, bueno, todo eso resulta que hace la primera película de Rafael, es cuando tú no estás, en 1966. Y entonces hay un momento en la película en el que sale Rafael y con una chica, una actriz preciosa que se llamaba Margaret B. Peters, que estaba en aquel momento en Scalanifi, y era una rubita con los ojos azules monísima. Y en un momento dado hay una escena en que Rafael va y le canta esta canción, que es muy cortita, también de Manuel Alejandro, que es Mi regalo.
Toma, 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 para que te acuerdes de mí cuando mañana estés sola. Toma, 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 tenlo siempre cerca de ti,
como si fuera tu sombra. Es un simple regalo.
Bonita.
¿Verdad?
Es un detalle de amor.
La banda sonora es una maravilla.
Qué bonita.
Muñequito de trapo.
Es que yo en aquel momento estaba en Hispavoz, llevaba la promoción de Hispavoz y por tanto llevaba la promoción de Rafael. Y cuando vi, cuando escuché en el estudio esta canción, me llamó tanto la atención que por eso me he acordado de repente, digo, es que quiero poner esta canción. Fijaros el arreglo de Manuel Alejandro, cómo se nota la enorme preparación clásica que tiene Manuel Alejandro como músico.
Para ti, pero ni habla ni llora. Toma, toma, toma. Sé que a ti te hará muy feliz con eso.
Qué bonita. Y mi María del Mar, ¿por qué me trae a Sabina?
Bueno, traigo a Sabina porque nadie como Sabina para hablar del juego del amor, de ganadores y de vencidos. Me gusta mucho esta canción porque Sabina en su momento le dio así como un giro, como ese vals peruano, ese que se baila de punta y tacón en cualquier salón limeño. Y como siempre, Sabina juega con esas metáforas cortadas a medida, esa poesía casi que acribilla. Y bueno, pues esta canción de Sabina, hay una frase que dice: porque el mundo es injusto, chaval, pero si me provocan, yo también sé jugarme la boca. Y así es como suena.
Era el pez con mejores caderas del mar de la moda. Se dejaba chuchar por cualquiera, incluyéndome a mí. Sus palabras decían de memoria lo que dicen todas. Sus pupilas contaban historias para no dormir. Yo era el último mono, un innoble mirón solitario. En las bodas salgo un paso doble, de suelto ni hablar. El perfume tabú de Chanel y el cubata de Larios no acostumbra buscarse un motel cuando cierran el bar, porque siempre hubo clases y yo soy el hombre invisible.
Qué bonita. Wow. Canción.
Valsecito peruano, sí señor.
Que una noche soñé un imposible parecido al amor. Porque el mundo es injusto, chaval, pero si me provoca, yo también sé jugarme la boca.
Es una preciosidad de canción, ¿eh?
Podemos coincidir ya en que Sabina seguramente es el que mejor haya escrito historias en canciones.
Yo creo que sí, desde luego.
¿En España?
Sí,
es que Sabina tiene esa cualidad, no sé si os pasa a vosotros, que si cerráis un poquito los ojos es una película. Cada canción de Sabina es una película. Y cada canción de Sabina es un amor que hemos tenido o que vamos a tener.
Y con esa facilidad que escribe, es que él coge un papel cualquiera, hasta una servilleta en un bar, y te escribe una cosa. Dice, por favor, qué barbaridad. Es un, bueno, talento. Eso se llama talento.
¿Y Supertramp por qué, Alberto?
Supertramp porque seguramente ha escrito o escribió en el boli, en tinta de Roger Hodgson, que si coincidís conmigo, yo creo que es del dúo de Ricky Davis y Roger Hodgson, el gran genio de Supertramp, sí. Aunque Ricky Davis también escribió canciones muy buenas.
Yo he visto a Hodgson con una guitarra, solo con una guitarra, llenar un escenario, claro. y parecer que estaba tocando todo Supertramp.
Claro, bueno, luego se vio también que en solitario triunfó, bueno, pues casi al mismo nivel que con Supertramp. Y traigo precisamente el disco, y más concretamente la canción que yo creo que reunió a todo a todo ese público de Supertramp, que los hizo muy fieles. Un himno. A finales de los 60 se había acabado un poquito la época del amor en las canciones, ¿no? Que pegaba el broche con el All You Need Is Love de John Lennon. Y precisamente Roger Hodgson escribió esto como contrapunto, como respuesta, casi 10 años después. Es el gran himno de Supertramp, Give a Little Bit.
Give a little bit of my love to you. There's so much that we need to share, so send a smile and show.
¿Estaréis de acuerdo conmigo con que Crime of the Century, seguramente, por el Bloody Well Right y el Dreamer...
Y el Crisis, Dreamer, What Crisis,
Y el Breakfast in America, por favor.
Y el Breakfast in America, sí. Hay
el Breakfast in America, magnífico, magnífico.
Cuatro o cinco discos de Supertramp que marcan una historia,
sí,
marcan una edad. Y para acabar, Fernando...
Pues para acabar, Ana Belén nos propone una historia, que es Esta vida es un regalo. Es que el otro día, escuchando cosas de los últimos discos que habían llegado, español y tal, pues escuché el último álbum de Ana Belén, un álbum que se llama Vida, y donde he encontrado, bueno, hablar de Ana Belén, pues ya sabéis, toda la cantidad de logros que ha tenido como actriz de cine, de teatro, como cantante, como lo que sea, como lo que queráis, una mujer extraordinaria. Y entonces, en ese álbum he encontrado una canción que ha escrito, dos, es original la canción, Juan Mari Montes y Álvaro Peire. La producción y los arreglos son del hijo de Ana Belén y Víctor Manuel, y entonces, pues, me ha llamado la atención Esta vida es un regalo por la letra, que es optimista, llena de ganas de vivir, no sé, escucharla, me ha gustado.
Con canciones hermosas que vuelan, mariposas que llenan el aire de esperanza y dulce hierbabuena. Tu sonrisa decora la tarde con pinceles de luz y colores, va sembrando por todas las calles locos sueños de mis emociones. Se evaporan las malas noticias que llenaron todos los diarios en el vuelo. De tu risa vuelve a ser esta vida un regalo, y se curan las viejas heridas y no duele que pasen los años. Si me alumbra la luz de tu risa, viene a ser esta vida un regalo. Esta vida un regalo, esta vida un regalo. En el vuelo fugaz de tu risa vuelve a ser esta vida un regalo. Esta vida es un regalo, esta vida es un regalo. Vuelve a ser esta vida un regalo.
Oye, habéis traído cosas muy agradables esta mañana,
Sí,
del trío Calavera.
Esto va dedicado a Mar. ¿Has visto, Mar, que es un poco el arreglo, es un poco la línea de Juan Luis Guerra? Ese tipo de...
estos metales, metal, Luis Miguel, metales, Juan Luis Guerra.
Cosas, y Luis Miguel, está bien, la verdad. David San José, que es el hijo de Ana y Víctor, la verdad es que, bueno, está resultando un gran músico.
Bueno, a mí él me parece un músico muy delicado y con mucha personalidad, me gusta mucho. La verdad es que ha heredado ahí parte del padre y de la madre.
¿Y el qué va a comer, Maramate?
Bueno, yo estoy en plan detox y ayer me hice una sopa de verduras, pero bien, cargadita de verduras. Y una buena tortillita de...
¿Con tropezones, Mar?
Sí. Sí, claro, lleva verduras. Sí,
ah, bueno,
claro,
no, bien, bien. Puedes hacer una sopa y luego quitarle la verdura.
No, no, no. La cuchara tiene que ir cargadita, aunque sea plan detox, amigos.
Oye, yo ayer hice una tortilla de berberechos en lata.
Uy,
qué bueno. Qué rica.
Anda.
Tú bates un huevo, ¿sí? Lo echas en la sartén.
Sí.
Lentamente y colocas encima los berberechos tal como salen de la lata, ni sal ni nada más. Y poco a poco vas así dándole vueltecitas y luego eso lo pones en el plato y te lo comes.
Me vuelvo loca.
Una muy tortilla bueno. Vaca, ¿qué se llama?
Oye, eso lo voy a intentar yo. Qué bueno, ya.
Vamos pero a
eso,
ello.
Podéis intentarlo además fácilmente, Goyo, eso te va a gustar.
Sí. Se me ocurre hacerlo bueno, también con unas zamburiñas, se me ocurre
sí,
con algunas
mejillones,
otras cosas,
con
mejillones, bien rico.
Sardinitas pequeñas.
Sí, señor, sí, señor.
Vale.
Fernando, ¿qué va a comer hoy?
Pues mira, me voy a hacer, estamos hablando de tortillas, me voy a hacer una tortilla de patatas, pero sin patatas, que le voy a poner calabacín, troceadito, luego le voy a poner atún, y le voy a poner pimiento de piquillo cortadito muy finito. Bien, muy y todos bien. Con eso me hago una tortillita.
Muy bien. Poco que ve con una tortilla de patatas.
Sí, pues,
bueno, a su manera.
El grosor.
Alberto, ¿qué se va a hacer?
Tengo unas perdices aquí, creo que voy a hacer unas perdices escabechadas, que es una cosa sanísima y buenísima.
Pues hemos coincidido tú y yo, Alberto. Voy a hacer unas lentejas con conejo en escabeche.
¡Qué bueno! Por
¡ay, qué rico!
Lentejas con verduras y conejo en escabeche. ¡Ay, qué rico!
Esta vida un regalo. Bueno, los demás también coméis, ¿no? ¿O no?
Sí, un regalo, comeréis, que le vamos a hacer. Sí. Y me remedio.
Yo un potaje con sus espinacas y todo, aunque en plan detox también.
Sí. Bueno.
Tony, prueba la tortilla de berberechos.
No, es que esta noche ya tengo el menú. Una tortilla,
no
vamos.
No le des vueltas ni le hagas nada, simplemente
es que
el huevo.
Eso ya no. Sí,
no, pero simplemente el huevo. Encima los que el aspecto sea una lámina como un crepe de huevo.
Sí.
Y por encima los berberechos que se han ido haciendo poco a poco con el huevo.
¿Y para darle la vuelta? ¿No le
doy la
vuelta?
No, le des la vuelta.
Ah, no, la dejo así.
Ah, ¿cuál? ¿No?
Sí, así, abierta.
Ah, tal cual.
Es como, como una mina abierta.
Rico.
Cenamos eso esta noche, ya te lo digo.
Bueno, y ahora comemos el espíritu. El Ángelus.